Informativa Ricardo Espinosa en Martín Noticias.
Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, ya hasta el lunes 29 de enero. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado, como siempre, con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora, a la tarde de lunes a viernes, aquí en Radio Martí, a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos se suma más. También a nuestro equipo, un gusto contar hoy con Mike Vázquez en el control técnico del espacio y, como siempre, Patricia Martínez en la producción. Agenda cargada de noticias. El jueves, día primero, entrará en funcionamiento el paquetazo del gobierno cubano, razón por la cual ha estado el gobernante Díaz-Canel tratando de ganar aceptación popular con visita a varias provincias del país. Vamos a hablar con un contrapropista y con otros cubanos más el impacto que este incremento del precio de servicios básicos, entre otros, así como la perspectiva del aumento del tributo a los contrapropistas, estará entre lo que se aplicará. También en la segunda parte del espacio, no se lo pierdan, tendremos información sobre la situación del incremento sustancial de los apagones el fin de semana. Ya hay petición fiscal para los jóvenes de Caimanera y hablaremos más adelante con Victoria Martínez Valdivia, que estaba regresando hace minutos de la prisión de Guantánamo, y hablaremos con ella. En cuanto a las noticias que hacen titulares a esta hora de la tarde acá en Radio Martí, pese a la sincronización de la Antonio Viteras de Matanza y la central termoeléctrica de Felton en Mayarío, Holguín, el fin de semana se intensificaron los cortes de servicio eléctrico en la mayoría del territorio nacional, también aumentando el malestar de los ciudadanos. Otro domingo represivo contra la sociedad civil y las damas blancas, una veintena de estas fueron detenidas en diferentes localidades de Cuba. El gobierno cubano lanza ofensiva política días antes de la entrada en vigor del paquetazo. El ministro de Defensa bielorruso realiza discreta visita oficial a Cuba y piden entre 4 y 9 años de cárcel para 6 manifestantes de Caimanera que exigieron libertad y mejores condiciones de vida. Cuba alcanza segundo lugar mundial en la población penal, según la tasa de encarcelamiento, por los datos confirmados por el World Prison Brief, una base de datos de línea sobre los sistemas penitenciarios en todo el mundo. Y finalmente, el día 15 de febrero entrará en funcionamiento la prohibición, la compraventa y sacrificio de ganado mayor en Cuba. Es todo lo que tenemos ya en el panorama informativo. Vamos a iniciar nuestra jornada informativa en Santa Clara, Cuba, con el emprendedor y miembro de la sociedad civil independiente de Cuba, Joel Espinosa Medrano. Joel, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, y a todos los que nos escuchan.
Bueno, el jueves empieza el paquetazo, el primer día que entran las medidas restrictivas anunciadas por Manuel Marrero el pasado mes de diciembre en la Asamblea Nacional. Entre las medidas que pudieran anunciar, no sabemos cuáles son las que inicialmente van a implementar, podría estar el aumento del tributo a los cuentapropistas. ¿Cómo tiene esto en vilo a los cuentapropistas? ¿Cómo anda la situación y la preocupación de los cubanos con el paquetazo?
Sí, esto es una situación que está a la orden del día acá en el sector de trabajo por cuenta propia. Ahí te podemos señalar que hay una corrida por parte de los inspectores de... Primeramente están notificando a todos los trabajadores por cuenta propia que tienen que tener la tarjeta fiscal y un código QR. A partir del día primero de febrero, quien no tenga ese código QR puede ser multado con 5,000, 6,000 pesos, no sé cuál es la cuantía de este decreto que tienen ahí, pero te están notificando trabajador por trabajador, persona por persona, sobre la obligación de tener lo que es el código QR y la tarjeta fiscal, la tarjeta que te va a contabilizar todo esa, es decir, el negocio, que va a contar la constancia total del negocio, además de del depósito diario, semanal, cada 3 días, lo que te disponga el banco, de ese dinero que tú diariamente generas. y eso es lo que se está haciendo. También tenemos que hay una redada, se está existiendo una redada por parte de los inspectores de la policía, los transportistas privados que no tienen documentación. Dígase los llamados tricírculos eléctricos que están funcionando en la ciudad y las motorinas, vamos, las motonetas que no tienen papeles. Es decir, que han arreciado la persecución en estos momentos contra los ilegales y la situación de las tarjetas fiscales, que están obligando a todo el mundo la pueda tener. Tenemos también que señalar, Tomás, que esto hay una expectativa que no está muy acorde a lo que esperan las personas, porque siempre están esperando que venga el paquetazo, pero con el paquetazo venga ese llamado machetazo que lo va a dar el sector de trabajadores por cuenta propia, las MIPYMES están en la vista. Es decir, que estamos esperando, aparte de como un caballo que siempre dan por la cabeza, que al levantar la mano ya te está virando la cabeza, así estamos los trabajadores por cuenta propia, porque todo lo que se ve y lo que se analiza y se puede palpar es que las medidas van en contra de este sector que es el que están sosteniendo la economía, informal o formal, pero son los que están llevando la comida y el servicio a las primeras necesidades y a la mayoría de los cubanos acá en la isla.
Se habla, Joel, que incluso hay retención en el puerto de Mariel de importaciones que compraron los emprendedores en el extranjero por parte de la aduana y del gobierno cubano. No se sabe qué va a ocurrir.
Sí, Tomás, eso es una estrategia que pensamos que está tomando el gobierno para poder aplicar mayores impuestos sobre estos productos. Hay muchas MIPYMES, los trabajadores que tienen mercancía comprada en el exterior y lo tienen ahí en el puerto. Pensaban que los primeros días de enero ya lo iban a liberar, pero actualmente todo el mundo está a la expectativa. El producto que está viniendo de La Habana hacia acá son las empresas de los pegaditos, y como decimos acá, a la cúpula del poder. Los niños de mamá y papá, que si eso llega al puerto y ellos sí sacan directamente toda su mercancía. Esa es la mercancía que está fluyendo para acá. Los que tienen su mercancía comprada, que desde el año pasado, a finales o noviembre, así para acá, que llegaba en un mes, dos meses, estos contenedores están ahí parados y esperando la harina de pan, el aceite, esos productos que uno necesita que anteriormente se compraba con facilidad. Ahora lo que ha generado esta situación es el aumento de los precios de estos productos, unido con el aumento del dólar del mercado negro, que está ahorita rondando los 295 pesos cubanos un dólar. Entonces eso está generando más aún el aumento de todos los productos de primera necesidad. El aceite ya de un litro no se compra en menos de 580 pesos, 600, casi 700 pesos, ronda los 700 pesos, cuando anteriormente, cuando había una fluidez de estos aceites que se importaban, había una tendencia a disminuir los precios. Hoy la tendencia es aumentar debido a la situación de los contenedores del puerto, la situación de los posibles impuestos que va a pagar el Estado, que va a aplicar el Estado, y por esto que son impuestos bastante abusivo por parte del gobierno, teniendo en cuenta que esta divisa que se está utilizando tiene un costo super alto para estas personas que lo adquieren en el exterior. Es decir, que no hay una tasa de cambiaria que te justifique que tú puedas tener un precio bastante asequible para la mayoría de personas. El precio lo está poniendo negro, que está y atentando contra todo, ¿sí? contra todas las personas que están necesitadas de los productos. Es decir, que hay tres cosas fundamentales: la persecución, la no entrada de los productos y la posible puesta en marcha de todas estas medidas que van a atentar contra el desarrollo de estas actividades.
Ahora, finalmente, Joel, el Marrero en diciembre, cuando anunció el paquetazo, también dijo que se acabarían los subsidios de la canasta básica. Tú sabes mejor que yo, que estás ahí en la dura, que la canasta básica básicamente es inexistente, porque es muy poco lo que dan, no alcanza. Sin embargo, los cubanos dicen que si van a subsidiar personas y no productos, ¿cómo va a determinar el gobierno quién es el que necesita y quién no necesita? Imagínate tú.
Sí, el gobierno va a subsidiar personas, va a tener que subsidiar a la mayoría de los cubanos, porque la mayoría de las personas ya que son jubiladas apenas alcanzan los 1.500 o 2.000 pesos. Es decir, no te estoy hablando de los militares retirados, de esos funcionarios que tenían cargo, de otros trabajadores de la salud, pero el salario mínimo de la mayoría del cubano de a pie es 1.500 pesos. A todos reventar llega, bueno, a muchos decirte que llegará a 2.000, pero con 1.500 pesos tiene que suicidarla, no sé, al 60, 70, 80% de la población, porque si ellos dicen que van a suicidar personas y no productos, pero es que la mayoría de las personas aquí, los jubilados mayormente, las personas, los adultos, la tercera edad, recuerda que somos un país ya envejecido y la mayoría de los jubilados se retiraron con la ley esa anterior, es decir, la ley de jubilación que tenían hace de años atrás. Ahí están cobrando mayor salario los que se están retirando hace uno o dos años, pero la mayoría tiene alrededor de 1.500 como mínimo, hasta 2.000 pesos, es decir, que va a estar peor la situación para la mayoría de la población, de la persona.
Como no, gracias Joel. Joel Espinosa Medrano, Santa Clara. Vámonos a La Habana, Cuba. Tenemos el contacto con la opositora cubana, la activista y en la lisa, Lucinda González. Lucinda, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. ¿Cómo está usted?
Bueno, yo estoy muy bien. Preocupados acá porque el día primero, el jueves, entra el paquetazo. No sabemos cuáles son las medidas que van a implementar, pero se habla de costos más altos por el transporte, los servicios, los combustibles, entre otras cosas. ¿En qué condiciones está cerrando el mes de enero para ustedes los cubanos? La cosa pinta fea y seria.
Sí, yo no sé, el pueblo cubano no se da cuenta que poquito a poquito el régimen totalitario ha ido quitándote todo. De contra que no tenías nada, ahora lo poquito que te quedaba te lo están quitando. Pero no obstante a eso, subiendo los precios, y todo será comprado en la MEPYME, no, en la exprime al pueblo. Porque eso no es una MEPYME, eso es una MEPYME de pueblo. Entonces, la necesidad, las carencias, todavía continúa cada vez más. Lo más preocupante, no hay transporte, no hay gas, no hay, pero sí hay para reprimir, para la fuerza represiva, hay petróleo y hay gasolina. Eso es lo que el cubano tiene que mirar principalmente. Ellos viven acomodados y el pueblo en la total miseria.
Ahora, Lucinda, básicamente ya hay que hablarlo y decirlo con propiedad. La canasta básica, esa subsidiada, eso es inexistente, porque a veces es un poquito, un par de libras de arroz y un par de libras de azúcar es lo que dan. ¿Qué resuelve eso?
Nada, eso te dura para cuando más 10 días, porque, a ver, el aceite, antes te quitaron una libra de aceite, a todos le quitaron una libra de azúcar, te quitaron, y nadie, yo no soy carnera, yo voy a seguir hablando, voy a seguir protestando y voy a seguir defendiendo a mi Cuba, porque a mí me duele el sufrimiento del pueblo cubano, y más los ancianos, que yo quisiera que tuviera. Hay ancianos que no tienen ni para comer, que esa canasta básica no le dura ni una semana.
Bueno, imagínate tú, y se acaban esos subsidios, y dice que, dijo Manuel Marrero en diciembre en el Parlamento, que no se podía subsidiar más precios, que lo que había era subsidiar personas. ¿Cuántos miles de cubanos necesita subsidio? ¿La mayoría?
La mayoría, efectivamente. Pero ahora mira, tú te pones a verlos a todos y todos tienen la panza que le llega más para allá del televisor. Entonces, el pueblo es el que se está consumiendo. Y vuelvo a tocar, a mí lo que más me preocupa son estos ancianos que tienen una pensión vitalicia y no tienen cómo aumentar ese salario, que de eso no se ha tocado.
Como no, gracias Lucinda. Lucinda González en La Habana, Cuba, con otro invitado para seguir poniendo en perspectiva pues la situación alimentaria y lo que está pasando el pueblo de Cuba. Nos vamos a Zahuatanejo, en la provincia de Holguín, y tenemos el contacto con el activista Alfredo Álvarez Leiva. Alfredo, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, cuando lo convocamos para el espacio, usted estaba muy alarmado. Dice que no sabe qué va a ocurrir, pero está tocando fondo la situación allí. ¿Cómo andan las cosas por Zahuatanejo, alimentación, precios, transporte? ¿Cómo andan las cosas por allá?
Bueno, mire, voy a decir algo. Aquí en Zahuatanejo es un caos totalmente, porque, bueno, el transporte ya usted sabe, bueno, el transporte es algo que realmente para viajar hay que, en primer lugar, hay que tener dinero. Y entonces encontrar el transporte en qué viajar, porque no hay transporte. Y los apagones son, en este momento no hay corriente aquí en Sabuetana. En este mismo momento aquí que estoy hablando con usted, estoy aquí en el pueblo, ¿eh? En el pueblo aquí de Sabuetana, aquí, y estoy frente al parque, que salí a comprar una cosa y me quedé aquí. Mira, en este momento no hay corriente. La corriente ya lleva, se va a las 8 de la mañana y ya llega a las 12 del día. Se va a las 6 de la tarde y a las 12 de la noche. Y así sucesivamente ya lleva 4 días en esa situación. Y los alimentos, imagínense ustedes los alimentos están por la nube y no aparecen. En este momento no hay chance de hacerlo aquí en Sabu. Lo único que aparece es unos pollos ahí carísimos que la gente no puede comprarlo. Y hay una situación, no hay vianda, no hay nada prácticamente. Es un caos que hay aquí.
Alfredo, ¿qué fue lo que vendieron este mes de enero que ya está concluyendo por la canasta básica?
La canasta básica, bueno, en la canasta básica, usted sabe, dieron...
vendieron porque la venden.
Sí, no, claro. Vendieron una libra de azúcar, 3 libras no, que faltaban de hace ya del mes pasado, diciembre, y ya, y dieron un cervecilla, pero el aceite no ha llegado, nada de eso ha llegado, ¿sí? Eso es la canasta básica que dieron aquí. Bien, y entonces, bueno, la gente en la calle anda, como nosotros decimos, al estilo cubano, chillando, porque realmente es un caos que se está formando aquí. La gente ya no resiste realmente los precios que tienen los productos de primera necesidad, como decir, la carne, el pollo y eso. Y ya, ¿qué va a comer la gente? Hoy mismo aquí se aguanta, no hay un pedacito de carne. Lo que hay es una jamonada ahí, que eso es carísimo, vale 300,000 pesos y todo el mundo no puede comprar eso. ¿Entiendes? Y entonces, es una situación realmente bastante caótica la que tenemos nosotros aquí en Sabo. Hay que pedir un SOS. Aquí en Sabo hay que pedir un SOS para ver si alguien se digna de que nosotros no nos muéramos de hambre aquí.
El descontento aumenta, Alfredo.
¿Eh?
El descontento aumenta.
Espérate, es que estoy aquí en el pueblo. Dime,
No, que si en su opinión el descontento va a un aumento.
Sí, no, en mi opinión no, esa es la realidad. La realidad, el descontento es totalmente. Ya la gente del partido, aquella gente que pertenecían al partido, que esa cosa, están hablando permanentemente, y ya han reconocido que es un fracaso. Los 65 años, esos 65 años fueron un fracaso total. Ya todo el mundo, bueno, todo el descontento es total, de los niños, todo el mundo. Es total.
El jueves, viernes y sábado, el viernes, sábado y domingo también hubo apagones ahí en Sabuetano.
Así, esos fueron los días que más hubieron apagones. Los días que más hubieron apagones fueron esos, de las 6 de la tarde hasta las 11 de la noche, después, y así, alternativo ahí, apagones. En este momento aquí no hay corriente, ahí ahora mismo aquí en Sabuetano. Se fue por la mañana temprano. Nadie ha podido calentar una comida que tenga, no sé, ¿sí? O hacer que tenga una mano de fungo hervida, no sé, nadie ha podido hacer eso, ¿entiendes?
Gracias, Alfredo Álvarez Leiva, en Sahuatánamo, en el territorio holguinero. Vamos a cerrar la primera parte de Cuba al Día hoy con el testimonio de Victoria González. Victoria, bueno, pues no puede hablar, está todavía en la carretera, lo vamos a dejar para mañana. Victoria acaba de regresar, está regresando en este momento del combinado sur de Guantánamo, donde fue a visitar a sus hijos, ya ambos imputados con delitos. Se trata de Luis Miguel Alarcón Martínez y Felipe Octavio Correa Martínez. Sus dos hijos van a ser juzgados por el juicio de los 6 muchachos de la protesta de Calle Manera. Ya hay petición fiscal, lo publicó según la Fiscalía Municipal de Niceto Pérez en Guantánamo, que le ha impuesto peticiones fiscales a los 6 muchachos que participaron, a pesar de que 4 de ellos están en licencia, están bajo una fianza en la casa. Pues recordemos que cientos de personas salieron a Caimanera a protestar. Sin embargo, el órgano acusador ha solicitado ahora para el manifestante Daniel Álvarez González, que es el que está preso, junto al hijo de Victoria, junto a Luis Miguel Alarcón, 9 años por los delitos de desórdenes públicos e instigación a delinquir. Para Luis Miguel Alarcón Martínez, Rodolfo Álvarez, el hermano de Daniel, Freddy Sarquís, 6 años a cada uno por desórdenes públicos y 4 años para Yandis Pelier Matos por desórdenes públicos y para Felipe Correa Martínez, 6 años por desórdenes públicos y atentados. Algo que Victoria considera que es muy lamentable, porque en el caso de Luis Miguel Alarcón Martínez nunca negó que él salió a protestar y a pedir libertad y derechos. Sin embargo, la propia Victoria ha dicho que Felipe Octavio Correa lo único que hizo fue salir a la calle a abrazar a su hermano Luis Miguel Alarcón Martínez cuando estaba siendo golpeado por los boinas negras. Nunca participó ni gritó consignas antigubernamentales, y no obstante eso, este muchacho que tiene discapacidad intelectual le están pidiendo 6 años por desórdenes públicos y atentados. Hoy no pudimos hablar con Victoria, mañana la tendremos en exclusiva aquí en Cuba al Día. Así cerramos la primera parte de nuestro espacio este lunes 29 de enero. Nos vamos a la pausa informativa. En minutos estamos de regreso.
Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Ángel Santisteba Prats nació en La Habana el 2 de agosto de 1966. Novelista y cuentista, también es conocido como bloguero por su página digital Los Hijos que Nadie Quiso. Ganador de importantes premios literarios, como el Premio UNEAC, con el libro de cuentos Sueños de un día de verano en 1995, y el Premio Casa de las Américas en 2006, con otro libro de cuentos, Dichosos los que lloran. Por su actividad contestataria, fue llevado a prisión en diciembre de 2012, condenado a 5 años, y como acostumbran a hacer con opositores al sistema, le acusaron de un supuesto delito común. El cariz político de su encarcelamiento fue refrendado por la prestigiosa organización Amnistía Internacional, que lo declaró prisionero de conciencia. En 2013, estando en la cárcel, su novela El verano en que Dios dormía resultó ganadora del premio Franz Kafka de novelas de gaveta. A pesar de la violencia y la represión sufrida, el escritor Ángel Santi Esteban ha decidido permanecer en Cuba. Esto que sigue es un fragmento de su novela El verano que Dios dormía. Lo he escogido como una pequeña muestra de la angustia vivencial que aqueja al protagonista, como un reflejo de la agonía que parece haberse perpetuado en nuestra isla. ¿Qué puedo hacer con esta realidad que amenaza con eternizarse? ¿Cuánto debo perder para ganar un nuevo punto de partida en caso de que tenga una segunda oportunidad? ¿Cómo y por dónde comenzar de nuevo mi vida? A veces nos la pasamos anhelando algo lejano, intangible, y emprendemos un camino difícil huyendo al hastío y a la miseria, exponiéndonos en aras de alcanzar un sueño. Hay un momento que, por la velocidad del ascenso, nos mostramos desconfiados, pues al razonar, llegamos a la conclusión de que, por la ansiedad, se nos confundieron los puntos cardinales.
Radio Martí presentó Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a la educación, la cual debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada. El acceso a los estudios superiores será igual para todos en función de los méritos respectivos. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Estás escuchando Cuba, Cuba al Día.
Bueno, en esta segunda parte de nuestro espacio Cuba al Día, este lunes 29 de enero, vamos a entrar en el tema de la situación electroenergética en el sistema nacional. Pese a que tanto la termoeléctrica Antonio Guterres de Matanza como la unidad 1 de la Felton en Holguín, que estuvieron fuera de servicio, se encuentran ya sincronizadas, la situación energética del país el sábado y el domingo fue muy seria. Apagones de hasta 18 horas. El sábado hubo una afectación máxima de 959 megawatts. Y el domingo, pues 9.52. Vamos a hacer una revisión por varias provincias cubanas, cómo fueron y cuáles fueron las afectaciones.
Cuba, Cuba al Día.
Bueno, tenemos ahora en Cuba al Día el contacto en Santiago de Cuba con Eldris González Pozo. Eldris, la Unión Eléctrica reconoció enormes apagones sábado y domingo en la mayoría del territorio nacional. En Santiago, ¿cuántas horas hubo apagón el fin de semana? ¿Cuáles fueron las afectaciones?
Bueno, la están quitando dos veces el día, de 7 de la mañana a 1 de la tarde y de 7 de la noche a como las 10, las 11 la ponen por ahí porque según ellos es difícil de combustible.
¿Y cuál es el impacto que esto tiene para cocinar los alimentos?
Bueno, es que por lo menos yo que cocino con corriente no estoy elaborando nada y no puedo vender casi nada elaborado.
Ah, y porque tienes afectaciones en tu puesto de venta también.
Claro, entonces la población que cocina con todas las ollas eléctricas tiene que arreglársela, comprar un carbón o cocinar con leña o lo que puedan hacer y mucho no comer.
Increíble, gracias Eldris. Bueno, ahora tenemos el contacto hoy en Cuba al Día, en Santi Espíritus, con el destacado periodista independiente Adriano Castañeda. Buenas tardes, Adriano.
Buenas tardes, toma un abrazo cordial y afectuoso para ti, el colectivo de trabajo de tu programa y también para la audiencia.
Bueno, reconoció la Unión Eléctrica de Cuba que a pesar de que ya sincronizó la Antonio Guterres y la Felton de Holguín, los apagones alcanzaron hasta 18 horas a lo largo y ancho del territorio nacional entre sábado y domingo. El fin de semana, ¿cuáles han sido las afectaciones en Santi Espíritus?
Sí, mira, Tomás y la audiencia, Santi Espíritu tuvo una vez más descomunales apagones que oscilaron entre las 4 y 6 horas en dos sesiones, quiere decir, sobre las 8 y 10 horas aproximadamente estuvieron apagadas las viviendas de las casas, en las viviendas en la provincia de Santi Espíritu, hubieron municipios me dicen personas que hubieron municipios que estuvieron hasta 14, hasta 18 horas sin tener el fluido eléctrico, importantísimo para la vida de los cubanos y de cualquier persona en cualquier parte del mundo. También hay que decir que no pudieron mantener la energía eléctrica en lo que es el natalicio del apóstol José Martí, algo que siempre ellos, esta fecha, ellos siempre las mantienen para dar un visto bueno. Y bueno, hicieron la caminata esta, no hicieron la caminata de la antorcha, sino que la hicieron el día 27 en horas de la mañana aquí en la provincia de Antespíritu. Es caótico la situación de la energía eléctrica en la provincia, en Cuba en general, y bueno, en la provincia de Santo Espíritu que ahora estamos tocando.
Ven acá, Adriano, ¿y esto ha incrementado ya el malestar?
Personas que realmente tienen gran afinidad o un gran comprometimiento con el régimen totalitario realmente dicen que no aguantan más. Realmente un año 2024 que mintieron una vez más y diciendo que iban a tener controlado todo esto de la termoeléctrica y demás, y es una falsa. No tienen combustible, no tienen dinero para reparar las termoeléctricas, gastan millones y millones de dólares en viajes y siguen las penurias y el caos. Es una población que realmente está descontenta totalmente, es una continuidad de un descontento que en cualquier momento va a traer el contraste de una manifestación que va a sacar a la dictadura del poder.
Gracias, Adriano de Santo Espíritu. Ahora pasamos a Guantánamo, la ciudad guantanamera, con el activista Miguel Ángel López Herrera. Miguel Ángel, la situación electroenergética, el mismo régimen ha dicho que el sábado, sobre todo, y domingo hubo serias afectaciones. ¿Cómo fueron en las afectaciones en Guantánamo?
Sí, sobre todas las cosas, buenos días a toda la audiencia. Aquí en Guantánamo, específicamente el sábado, sí hubo bastante afectación, que llegaron hasta las 5 o 6 horas de apagones, quizás no de un solo golpe, fueron en dos o en tres sesiones que se apagones de 2 horas, de 3 horas y así. Ayer el domingo, por el aniversario de Martí, el 131 aniversario de natalicio de Martí, las afectaciones fueron mínimas, por lo menos la zona sur de Guantánamo, es lo que puedo contarle hasta este momento.
¿Cómo no?
La zona sur, el resto de la provincia no sé realmente cómo ha
pasado las cosas. ¿Y el impacto de los apagones disparan en malestar? ¿Apagones y desabastecimiento? Me imagino que las personas no están muy contentas.
Bueno, no, aquí en Guantánamo están tratando de hacer en estos momentos una especie de feria que hacen los fines de semana, los domingos, y eso en algo alivia la situación económica de un por ciento de las personas que pueden encontrar productos un poco más bajo precio. Eso lo están haciendo en el centro del pueblo, para que se dé vista que están haciendo algo en favor de la población. Y ciertamente hay un por ciento de la población que va a hacer sus colas inmensas, megacolas, pero la situación sigue precaria, sí, sigue el hambre, sigue el desabastecimiento. Aquí en la provincia de Guantánamo, mira, aquí en este momento, lo que va del mes de enero, solamente se han recibido 3 libras de arroz. Ahora se recibieron 2 libras de azúcar. Más nada. Un chícharo atrasado del año pasado. Más nada.
Increíble situación. Gracias, Miguel Ángel. Bueno, y continuamos con la situación eléctrica, las afectaciones que reconoció la propia Unión Eléctrica de Cuba que han ocurrido sábado y domingo. El contacto en Carlos Rojas, municipio Jovellano, en Matanzas, con la activista de derechos humanos, Ania Zamora Carmenate. Buenas tardes, Ania.
Buenas tardes, Tomás, para usted y para todos los que nos están escuchando.
Bueno, ¿cuáles fueron las afectaciones? ¿Cuál es el impacto que tuvo las afectaciones eléctricas durante el fin de semana ahí en Carlos Rojas? ¿Cuántas horas se fue el servicio? Cuéntenos.
El sábado estuvimos desde las 7 de la mañana hasta la 1 de la tarde, y después de 4 de la tarde a 8 de la noche, y ayer domingo casi todo el día. Nos pusieron la corriente a las 6 de la tarde y después y la quitaron a las 7, una hora con corriente hasta las 10 de la noche. Eso significa no tener agua, no tener, aparte que no hay alimentos, no poderlos elaborar, horrible, no se pudo lavar los uniformes para los niños y la escuela, increíble las afectaciones tan grandes que hay, y más en estos lugares así, ¿no?, que ellos tratan de dar electricidad en las ciudades, y para acá, para los campos, las afectaciones son más fuertes.
Ania, ¿esto incrementa el malestar social? ¿Las personas se molestan?
Claro, las personas se molestan, se manifiestan en la calle, hasta los niños lo sientes hablando. Es algo que afecta al cubano de a pie, pero también afecta al revolucionario de entredicho, ¿no? Mm. Y también lo sientes hablando, porque ese se quedó sin cocinar. Es mediocre, el de arriba no, el de arriba lo tiene todo. Entonces afecta a todo el mundo y el malestar es muy grande.
Gracias, Ania. Bueno, Camagüey no ha escapado a la oleada de apagones sábado y domingo. El contacto y lo tenemos ahora con Lady Tavares. Buenas tardes, Ladies.
Buenas tardes para ustedes también.
Bueno, ¿cuántas horas en la jornada martiana te premiaron con apagones el domingo?
Bueno, me premiaron primero el sábado con 6 horas y el domingo con 6 horas también. Y hoy va por el estilo porque ya lo está anunciando el televisor, que ya son igual porque no hay petróleo.
¿Y 6 horas consecutivas, Ladies?
6 horas consecutivas, lo mismo en la mañana que la tarde. Ya aquí la gente se levanta en la madrugada porque están cocinando con cosas eléctricas y se levantan en las madrugadas a cocinar, es una locura. Aparte de eso, ya no hay agua.
Ven acá, Lady, esto me imagino que la gente debe tener un nivel de disgusto tremendo.
Sí, cómo no. Todo el mundo está pendiente, ya tú no, aquí no se oye hablar de pelota, no se oye hablar de fútbol, que normalmente eso eran las conversaciones cotidianas, y que se va a hacer de comida, no, es el apagón y el apagón, y además hay mosquitos, las personas donde yo vivo, yo no hay mosquitos porque es en alto, hay mucha ventilación, pero toda la gente que vive abajo, y es el dengue, así que los mosquitos, el dengue y es enfermedad, todo lleva, una cosa lleva a la otra.
Gracias.
Y todo el mundo tiene un descontento muy grande.
Gracias, Lady. Bueno, siguiendo la cuestión de los apagones que se han intensificado en los últimos días, vámonos a una comunidad que siempre es muy golpeada con los apagones. San Andrés, a 19 kilómetros de la cabecera provincial en Holguín. El contacto con Damaso Alberto Fernández. Damaso, muy buenas tardes y primero que nada espero que esté mejor de salud. Ahora, sumado a esto, la situación energética en los últimos días, ¿cuáles han sido las afectaciones allí en su comunidad?
Sí, cómo no, han sido tétricas. El viernes fue de 6 de la tarde a 12 de la noche. El sábado la tumbaron a las 5:25 de la tarde hasta las 8:35. El domingo la tumbaron en horario de por la mañana, 10:30 más o menos de la mañana hasta las 12:00 del mediodía. Ayer la tumbaron igual en horario de por la mañana alrededor de 3 horas.
Y esto me imagino que las personas se molestan.
Sí, por supuesto, las personas están molestas y las personas también saben la realidad. La realidad es que no hay combustible, no es que la guitera esté en mal estado, no es que esté tal o más cual en mal estado, es que no tienen de nada para darle al pueblo.
Damas Alberto, ¿y el impacto que esto tiene para la cocción de alimentos?
Pues imagínense. Fueron viernes y sábado en el horario de la comida, a las 6 de la tarde. ¿Qué pasó? Ese es el horario que el cubano cocina. Empieza a cocinar a las 5:30, a las 6:30 de la tarde. Siempre el cubano, por tradición, ese es el horario de hacer la comida. Y bueno, también el horario de hacer el almuerzo cuando hay el horario de 12:30, 11:30 por ahí. También, ¿no? Lo que fue viernes. Y sábado, muchas personas quedaron sin comer.
Increíble. Gracias, Damas Alberto. Bueno, ahora en este programa especial sobre el tema energético, tenemos el contacto en San Diego de los Baños, en los Palacios Pinar del Río, con el líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, Esteban Ajeta Oscar. Buenas tardes, Esteban.
Buenas tardes, Tomás. Y buenas tardes para todos los oyentes.
Bueno, el impacto de los apagones sábado y domingo en Cuba, reconocido por la propia Unión Eléctrica, de un déficit de casi 1,000 megawatts. ¿Cuál ha sido el impacto allí?
El impacto, como siempre, es negativo en todos los sentidos. Imagínense que las personas lo que tienen son equipos eléctricos para poder elaborar sus alimentos. Y entonces, cuando se va la corriente y se está yendo precisamente en los horarios picos, que son los horarios que comprenden la hora de almuerzo y la hora de comida, entonces la mayoría de las personas no pueden elaborar sus alimentos para sus hijos, para ellos mismos y realizar todos los quehaceres que hay que realizar en el día y la corriente es necesaria. Entonces, esto causa una catástrofe en la mente y en la vida del cubano. Y esto ha sido el fin de semana, se han excedido con los apagones.
¿Cuántas horas más o menos, Esteban?
Bueno, hasta 5 horas. 5 horas apagón.
5 horas consecutivas.
Sí, a veces te dicen que planificaba porque te dicen que se va a ir a un horario, pero no, nunca planifican nada, se va cuando les da la gana quitarla ahí.
Esteban, ¿y esto incrementa el malestar?
¿Cómo no va a incrementarlo, Tomás? Imagínese usted que tú no tienes seguridad para nada, para hacer cualquier cosa que uno vaya a hacer, siempre necesita, por una razón u otra, de la energía. Y entonces no tiene posibilidades de nada porque las mujeres precisamente que trabajan, o los hombres, las personas que trabajan, cuando llegan a sus hogares, que tienen ya planificado hacer alguna labor de cualquier tipo, o realizar algún trabajo que tiene que ser precisamente con el teléfono, o tiene que ser de cualquier índole, ya se le echó a perder el día o se le echó a perder la noche. Entonces hay ancianos, hay niños que se afectan. Ahora estamos en el invierno, que es un poquito más o menos como con el verano, pero también igual nos afecta en todos los sentidos y esto no tiene fin. Cada vez que uno piensa que está saliendo adelante, volvemos otra vez al fondo. Esto no va a tener solución nunca mientras el sistema este exista.
Esteban, otro tema. Habían aceptado pues la matanza de al menos una res por campesinos, entre comillas, que fuesen exitosos y cumplieran el plan con el Estado. Esta resolución ya escasamente un año implementada. Bueno, pues el gobierno cubano ha anunciado que a partir del 15 de febrero esto echa para atrás nuevamente, prohibido este privilegio, se le había dado a los ganaderos y también, pues, según dicen ellos, que es para mejorar la menguada cantidad de reses que hay en los campos y que también el último sacrificio. ¿Qué te parece esta retracción de este derecho que le habían dado a los productores agropecuarios?
Mira, realmente, cuando uno saca cuentas o elabora un plan sobre realidades ficticias, o sea, sobre cuestiones ficticias, entonces sucede esto. Aquí, en Cuba, no existe el pie de cría para poder tener una base para la producción de ganado. Entonces, lo que se estaban comiendo prácticamente era el pie de cría. Independientemente de eso, también el último sacrificio se ha disparado en todos estos últimos tiempos debido a la hambruna que está viviendo el país. Ya ellos no podían con eso. Ellos hicieron esa medida, o tomaron esa medida para congraciarse, para dar a entender que quizás contaban con una base de ganado o para congraciarse con el productor, pero esa no era la solución, porque aquí no existe. Y una vez yo varias veces he hecho programas con respecto a las antiguas vaquerías, con respecto a todas estas cosas que tiene que ver con el ganado, y le he mostrado imágenes de qué cantidad de ganado, por lo menos en Pinar del Río, desde aquí, desde el municipio de Los Palacios, he ido hasta allá casi llegando al Cabo San Antonio, y he mostrado que no hay base ganadera, no hay ganado mayor en los campos como para hacer eso. Entonces es una locura más que a ellos se les ocurrió y que realmente tuvieron que reconocer que era un fracaso.
¿Y tú crees que esta prohibición va a eliminar el luto y sacrificio o causará el impacto contrario?
No, al contrario. Usted sabe que cuando le prohíbe a las personas algo es cuando más las personas tratan de hacerlo. Y esto va a causar un impacto contrario. Ya esto no lo frena nadie. Esto va de mar en peor. Esto, al final de la jornada, todo el sistema completo va a la hecatombe. Esto no lo para nadie ya. Porque, de hecho, las causas y condiciones existen para que las personas sigan matando el ganado. Y la policía, por gusto, y el que más se afecta es el campesino que cuenta con ese ganado para poder elaborar las tierras.
Gracias, Esteban. Bueno, y seguimos este recorrido informativo sobre las afectaciones profundas, por cierto, según la propia Unión Eléctrica de Cuba, sábado y domingo, que no perdonaron ni la jornada martiana por el natalicio del apóstol. El contacto ahora en Aguada de Pasajeros, en Cienfuegos, con el activista Juan Alberto de la Nuez Ramírez. Juan Alberto, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. Saludos a toda la audiencia de Radio Martín.
Bueno, las afectaciones eléctricas, cuénteme la cantidad de horas, cuál ha sido el impacto y cómo esto incrementa el malestar social ahí en Cienfuegos.
No, el corte eléctrico en Aguada este fin de semana fueron de 4 horas, todo cada día, ¿no? Y además, como estaba diciendo, no importó la jornada martiana, el desfile de las antorchas que se dio en el municipio, que también es algo increíble, fue sin antorcha, ¿no? Se llama el desfile de las antorchas, pero fue sin antorcha. Se hizo en apagón, en el Paseo Valentín Menéndez. Y la población sigue muy molesta, muy afectada. Y se teme que vuelvamos nuevamente a las jornadas diarias de apagones eléctricos.
Increíble. ¿Y esto en medio de un profundo desabastecimiento de alimentos?
Sí, el desabastecimiento continúa, eso es, y va a aumentar, ¿no? Ya los campesinos están planteando de que los precios del arroz y la vianda van a subir porque aumentó el combustible. Es decir, que ellos están hablando de tope de los precios de los alimentos para la población, pero ellos mismos están incrementando los precios.
Juan Alberto, y ahora resulta ser que a partir del día 15 de febrero dio marcha atrás el gobierno y el privilegio que había autorizado según la regulación de hace un año de permitir que los ganaderos exitosos y que cumplieran su plan tuviesen derecho pues a sacrificar una res, prohibido la matanza de ganado mayor a partir del 15 de febrero, según ellos, por la poca cabeza de ganado que hay en los campos cubanos y para evitar el último sacrificio. ¿Qué le parece?
Sí, están justificando el último sacrificio, pero aquí en Aguada de Pasajeros, todos los meses los propietarios de ganado que cumplen el plan estaban vendiendo la carne, ¿no?, a la población. Por supuesto, en un inicio fue un precio un poco moderado, ya con posterioridad se puso a 400 pesos. Y si ellos cumplen el plan, es que su producción de ganado no estaba dando, que decir que el incumplimiento que lo tiene es el gobierno, son los que le están sacrificando más el ganado mayor. Pero el sacrificio del ganado es debido a la hambruna y al desabastecimiento. Las personas no saben cómo buscarse la vida y cómo llevar un plato de comida a su familia. Quiere decir que si la delincuencia ha aumentado, y en especial de muchos jóvenes, personas no jóvenes que buscan una punta de yuca para llevarse medio java, un racimo de plátano, no lo hacen delincuentes, lo hacen porque tienen que salvar a su familia, porque el hambre es inmensa y no hay que comer, no tienen que llevar a la mesa y todo el mundo no tiene una remesa que pueda hacerle salvar y tener una vida digna en el hogar.
Gracias, Juan Alberto. Bueno, y cerramos este programa especial sobre el impacto electroenergético en el país en Bayamo Grama con el agricultor independiente Emiliano González. Buenas tardes, Emiliano.
Buenas tardes, hermano.
Bueno, Emiliano, sábado y domingo no perdonó ni hasta la jornada de las antorchas por el natalicio del apóstol. Reconocido, a pesar de que sincronizó la Antonio Vitera y la Felton de Holguín, los apagones promediaron cerca de 1,000 megawatts ambos días por déficit energético en el país. En Bayamo, específicamente en la zona del Horno donde usted vive, ¿cuántas horas ha habido apagón el fin de semana?
Bueno, en realidad no ha habido apagones. En realidad lo que ha habido son alumbrones. Nos pone la electricidad durante una o dos horas, la quitan, la vuelven a poner y no te dicen cuándo y que para proteger, desenchufar los equipos eléctricos y vaya, terrible. Cada una hora, cada dos horas, hay apagones en diferentes zonas del oriente de Cuba.
¿Y son apagones que por qué tiempo de duración?
Bueno, hay momentos en que dura 5 horas, 4 horas, eso es arbitrario. Cuando le convenga la ponen y cuando la quitan sin avisar, sin decir nada a la población.
Emiliano, para el hombre del campo, para los regadíos, las producciones, los sembradíos, ¿cuál es el impacto que tienen estos apagones?
Bueno, es nefasto, muy nefasto, porque actualmente toda la agricultura en Cuba necesita combustible y no hay combustible por un lado. Los animales de tracción también, el hurto y sacrificio de ganado hace que prácticamente los toros y esas cosas han desaparecido. Es completamente el déficit de electricidad ha hecho que prácticamente la agricultura en Cuba ha colapsado.
Ven acá, y esto también acalora a las personas, incrementa el malestar cuando la gente está expuesta a apagones con calor y sin poder cocinar los alimentos. ¿Qué impacto tiene esto en la población?
No, muy, muy doloroso también, que muchas familias con niños y eso no pueden cocinar los alimentos a tiempo, los niños se acuestan sin comer, hay que levantarlos por la noche para darle la alimentación. También el déficit de la leche no la están trayendo tampoco. Eso que también es consecuencia del problema eléctrico, que completamente es desesperante la situación del cubano.
Increíble. Gracias, Emiliano. Concluimos así Cuba al Día, este lunes 29 de enero, acá en Radio Martí. Como siempre, primero el agradecimiento a la audiencia que tan generosamente nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. Extensivo a nuestro equipo, un gusto haber contado hoy en el control técnico acá de nuestro espacio con Tony Simón y la producción, como siempre, a cargo de Patricia Martínez. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes, deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles y el reencuentro de Dios mediante mañana martes a partir de las 2 de la tarde en nuestro espacio Cuba al Día. Las buenas tardes y los esperamos mañana.
Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Manuel Díaz Martínez nació en Santa Clara, Cuba, en 1936. Poeta de la generación de los 50, es también periodista y diplomático. En 1967, su poemario Vivir es eso obtuvo el premio Julián del Casal de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, UNEAC. Su poesía puede considerarse una íntima declaración de libertad individual. Sencillo y honesto, su trayectoria vital se ha visto marcada por dos hitos trascendentales en la historia de la literatura cubana de los últimos 60 años. Primero, con el conocido Caso Padilla. En 1968, Díaz Martínez tuvo la responsabilidad de participar como jurado en el Concurso Nacional de Poesía, en el cual resultó ganador el libro Fuera de Juego del poeta Heberto Padilla. En 1989, 20 años después de condenado al ostracismo, vuelven a seleccionarle como jurado del Premio UNEAC. Esta vez, presidido por Manuel Díaz Martínez e integrado por Georgina Herrera y Delfín Prats. El jurado concede por unanimidad el premio al libro Hijas de Eva, escrito por quien les habla, María Elena Cruz Varela. El libro nunca llegó a publicarse. Cuando en 1991 se escribió la Declaración de los Intelectuales, más conocida como Carta de los Diez, dirigida personalmente a Fidel Castro, exigiéndole cambios políticos y humanitarios, Díaz Martínez no dudó en ser el primero en firmar en la misma recepción de su centro de trabajo en Radio Ciudad de La Habana. Lo sé porque fui yo quien se la llevé personalmente. Nuestros destinos, unidos de esa manera extraña y misteriosa que nos condujo a mí a la cárcel y a Manuel Díaz Martínez al exilio en 1992. Desde entonces, este gran hombre y gran poeta vive en las palmas de Gran Canaria. Moscas serán zumbando entre la zarza. Permíteme, Manuel, que te pregunte quién eres. ¿Sabes ya quién es el dueño de estos ojos que ven pasar las nubes, de las nubes que dictan estos versos? ¿Y de quién es el sueño que soñaste una noche a tu cuerpo concedida? ¿Y por qué y para qué muerden tenaces en el pecho verdades y mentiras? El barranco al que ruedan los olvidos, esa cima sin bordes y sin fondo, de soledades, de ceniza helada, está al final de todos los caminos, y frente a él, las preguntas que ahora somos, moscas, serán zumbando entre la zarza. El olor de la lavanda, al pie de un pino, al borde de un barranco, ante un cerco de cumbres pensativas, como súbita nieve en el verano, quedaron sobre el campo tus cenizas. Ahí estarán mientras la lluvia llega y con sus frías manos presurosas las mezcle con la tierra y las convierta en ramajes y flores y bellotas. No serás, padre, el príncipe aquitano cuya torre por siempre fue abolida, sino en la soledad de la montaña, señor de los pinares y los cardos, y tu poder será el de las semillas, y tu torre el olor de la lavanda.
Radio Martí presentó Escritos al Margen, con la escritora y periodista
María Elena Cruz Varela.